Radio Desvern, ens fem escoltar.
Cuando cae la noche y en la hora del miedo solo queda una opción. Misterios en las ondas.
Ens fem escoltar. 98.1 FM.
Són les 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
El 17 de septiembre de 1989, en un parque de la ciudad rusa de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, tuvo lugar un extraño suceso. La agencia oficial soviética, TASS, entonces soviética, era tiempos de la perestroika, fue quien divulgó la primera versión de los hechos al mundo entero con la siguiente y desconcertante titular: científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la URSS de un OVNI, tripulado por gigantes. En la noticia se decía que un objeto esférico y de color rojo se había posado en un parque y que por una escalerilla bajaron tres seres gigantescos y una especie de robot. Dos días después, cinco jóvenes son testigos de una serie de luces que solo ellos dicen ver, y no queda ahí la cosa, sino que también aseguran haber sido testigos de la supuesta transformación de una pareja de humanoides en humanos, para posteriormente pues mezclarse y perderse entre la gente que deambula por el paseo marítimo. Todo esto ocurre en la playa de los Bateles, situada en la localidad gaditana de Conil de la frontera, en la provincia de Cádiz. ¿Qué ocurrió realmente aquella misteriosa noche? ¿Qué fue realmente lo que vieron los testigos? ¿Existe una explicación racional? Humanoides en Conil esta noche, en Misterios en las Ondas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos a nuestro técnico, a Pablo Wesling, que desde la pecera nos pone las mejores músicas. Y como siempre, en la locución, un saludo a todos ustedes, Ramón Álvarez. Una noche más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Y para hablar del libro Humanoides en Conil, tenemos a su autor, a Ángel Carretero, que al igual que en su obra, nos irá desgranando poco a poco esa exhaustiva investigación en la cual, según él, existe una alternativa racional a lo sucedido, a lo que sucedió aquella noche. Nos da una explicación a esa vertiente racional en cuanto a los hechos acontecidos en Conil de la Frontera. El libro de Ángel Carretero, Humanoides en Conil, es un estudio polémico, lo edita desde Santander la Fundación Anomalía, dentro de la biblioteca Camil Flammarion, de Fenómenos Anómalos. Ha recibido el premio Internacional Zurich del año 2003 y su autor, Ángel Carretero, está esta noche con nosotros. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Misterios de las Ondas.
Gracias.
Ángel Carretero es un experto estudioso del fenómeno OVNI. Ha participado en multitud de congresos, seminarios y conferencias divulgativas. Colabora también en programas de radio, publicaciones especializadas y páginas web. Es un reconocido investigador de la casuística de Andalucía. En la actualidad está trabajando un estudio sobre objetos triangulares vistos en la comunidad autónoma de Andalucía. El pasado mes de octubre del año 2004 vio la luz la obra de la que ahora haremos referencia, la que ahora hablaremos. Ángel, justo además cuando se cumplen 15 años, cuando se cumple el 15 aniversario del caso Conil, nada menos.
Efectivamente.
¿Está hecho a posta o no?
No, ha dado la casualidad. Estaba previsto que saliera un poquitito antes, pero hubo por ahí algún problemilla en la imprenta y dio la casualidad que prácticamente ha salido al cumplirse el 15 aniversario, pero ha sido por eso, una simple casualidad.
Ángel, ¿qué ocurrió aquella noche del 29 de septiembre? Así a grandes rasgos, ¿qué es lo que vieron aquellos chicos?
Pues lo que ocurrió, en dos palabras, fueron testigos de 3-4 sucesos que nada tenían que ver entre sí, que ocurren en el mismo espacio geográfico y al mismo tiempo, y lo mezclan todos. Eso es llanamente lo que ocurrió.
Uh-huh. ¿Aquella noche había luna aquella noche?
No.
No había luna.
Era noche cerrada, no había luna. Ligero viento de levante y marea vacía, y según los testigos, la playa totalmente y el paseo totalmente vacío.
Los chicos dicen que la luz que vieron cruza los cielos en dirección a Conil y que pasa por encima de sus cabezas.
Efectivamente, ven una especie de luz destelleante sobre el mar, pasa sobre sus cabezas, hay una luz del pueblo que responde y se produce un intercambio de fogonazos entre la luz del pueblo y la que había en el mar durante aproximadamente media hora. Después Pedro González, con la ayuda de unos prismáticos que dice que llevaba, observa esa luz y distingue que en su interior hay otras tres luces rojas formando un triángulo, y a la izquierda en forma vertical dos luces rojas, y a la derecha también de forma vertical dos luces verdes.
Vieron además también esa luz que tú comentas, Ángel, luz blanquecina con cuatro focos, ¿verdad? A su alrededor, a unos 7 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no?
Sí, aproximadamente ellos calcularon que estaban sobre eso, sobre 7 u 8 metros sobre el nivel del mar y hacia el oeste de donde ellos estaban.
Aparece luego posteriormente un segundo objeto y dicen que ellos comentan que hay un intercambio de luces entre ambos objetos, pues como comentabas antes, Ángel, pues de una que dura una media hora aproximadamente. Aparecen dos seres que se encuentran sobre el mar de 2 metros de altura, sin pelo, y que se desplazan con cierta dificultad, ¿no?
como si estuvieran flotando.
Como si flotaran.
Efectivamente, como si flotaran. Lo ven salir del mar, llegan a aproximadamente a unos 300 metros de donde se encontraban los testigos, se detienen, parece como si se ocultaran en la tierra, como si hicieran un montículo y desaparecen al minuto, minuto y medio, vuelven a aparecer. Hay una especie de luz que juega con ellos y es cuando se produce la transformación.
Lo que sucede a continuación es realmente, ¿cómo lo podría decir? Es inquietante y realmente curioso, extraño. O sea, vamos a ver qué nos dice luego Ángel sobre todo esto. Cuando esos seres de aspecto humanoide llegan a la orilla, siempre, según los testigos, por supuesto, se sientan en la arena, empiezan a escarbar en ella y se esconden bajo los montículos de la misma, de la arena. Parece ser que se van pasando una especie de esfera, de bola luminosa. Entonces ven a un tercer ser, este de 3 metros de altura, del cual dicen que tiene una cabeza monstruosa. Pocos minutos después los seres se habían transformado en una pareja normal que se adentran por el paseo marítimo perdiéndose entre la multitud. Un detalle inquietante es que estos extraños seres, cuando se dirigen al paseo andando por la arena, cuentan uno de los testigos que los siguió con unos prismáticos, como comentaba al principio Ángel, que se desplazaban por encima de la arena. Imagínense la situación si realmente ocurre así. Pero tenemos un... voy a poner para que escuche Ángel un corte referente al tema de esta aparición de aspecto humanoide que nos comentaba Bruno Cardeñosa.
Se registraron en un hotel que estaba a pie de esa playa en Conil, y se registraron con unas identidades alemanas que correspondían a un matrimonio alemán que entonces estaba vivo, estaba viviendo en Alemania y que para nada estaban en España en ese momento. Es decir, que aquellos dos extraños seres que se habían mutado se habían alojado en un hotel con identidades falsas y conviviendo durante aproximadamente 15 días, según los testigos con los que yo pude hablar en aquella localidad, conviviendo durante 15 días como dos turistas más. Sin embargo, estaba ese precedente, ese sorprendente precedente, esa mutación y una serie de sucesos que involucraron incluso a la Guardia Civil en Conil, a la policía local en Conil y a los militares de aquella zona, que sufrieron varias averías en sus sistemas de radares, curiosamente, mientras se producían aquellas experiencias OVNI.
Estas eran las palabras de nuestro amigo Bruno Cardeñosa. A ver, Ángel, yo no sé, ¿verdad? Todo esto...
Hay que ir matizando por parte.
Me cuesta, la verdad es que todo esto es muy, muy, no sé, muy ambiguo, yo no sé.
Es demasiado ambiguo, y de hecho en el trabajo publicado hay un capítulo que tiene un nombre así un poco curioso, por llamarlo de alguna forma. Lo he titulado Influencia de los medios de comunicación en casos colaterales.
Exactamente.
Es decir, a lo largo de los años este suceso en sí era una historia que no daba para mucho, a lo sumo como para publicar un artículo en cualquier revista especializada y emitir una opinión. A lo largo de los años se han ido añadiendo otras historias al suceso principal, que ha dado pie para desgranarla, tener que hacer este ensayo. Si eso no hubiera ocurrido, pues hoy en día ese libro no hubiera visto la luz. Una vez dicho esto, vamos a ir por parte. La pareja de humanoides parece que flota cuando empieza a salir del mar y llegan a la tierra y se detienen y se ocultan y empiezan a transformarse. Cuando se efectuada la transformación y se dirigen al paseo marítimo, van como cualquier pareja normal andando por la arena. El supuesto ser de 3 metros de altura, negro, solo los ve Pedro González con la ayuda de los prismáticos, que se asusta, lo tira y sale corriendo. Nunca deja Pedro González los prismáticos a los demás testigos para que vean lo que él está viendo.
Que sería lo ideal, digo yo, ¿no?
Efectivamente. Es decir, que los prismáticos, la única persona que lo utiliza es Pedro González. Y nunca queda claro si, como él declara, lo tira, sale corriendo, corren unos 300 metros, se detienen, ven que los seres, entre comillas, no los persiguen, y entonces él sigue observando con los prismáticos. En ninguna de las dos reconstrucciones que se hizo quedó claro si si tuvo que volver sobre sus pasos para recuperar los prismáticos. Eso nunca quedó claro, lo que nos hace sospechar de que esa noche no llevaba los prismáticos. Eso por una parte. La vería en el radar militar. Eso lo saca a la luz un investigador argecireño, Gómez Serrano. Es muy curioso que todos los casos investigados por este señor ocurre lo mismo. Se avería el radar militar y queda sin cobertura, sin vigilancia, el espacio aéreo español en el sur de la península. Ocurre en todos los casos. Y en esa zona no existe ninguna instalación de radar militar. Está en otro lugar. Por lo tanto, nunca se pudo averiar. Sobre la pareja de la policía municipal, es un suceso que ocurre 90 días después, el 29 de diciembre. Y de hecho hay un informe fechado por la policía municipal y firmado con nombres y apellidos el 29 de diciembre de ese mismo año, sobre las 2 de la madrugada. El primero que relacionó uno con otro fue Josep Guijarro. En el año 1997, en una publicación, creo recordar que se llamaba Expediente Secreto, que desapareció después de 8 o 10 ejemplares. Yo conocí a Guijarro de una forma un poco pintoresca. Le puse sobre la mesa toda la documentación disponible más o menos sobre esa fecha, y fruto de eso fue las dos entrevistas que publicó cuando fue director de la desaparecida Karma 7.
Sí.
Este hombre se dio cuenta cuando vio toda la documentación. Perdón, yo no le oculté absolutamente nada de que teníamos toda la razón del mundo, de que esto era eso, lo que dije al principio. Uh-huh. 4 sucesos que ocurren en el mismo espacio geográfico y a la par, y que nada tienen que ver uno con otro. Benítez sacó el tema de la supuesta pareja de la Guardia Civil de incógnito en el lugar.
Sí.
Eso se efectuó la gestión y no había nadie perteneciente a ese cuerpo de seguridad de servicio esa noche en el paseo marítimo, ni de uniforme y sin uniforme. Si hubieran sido guardias civiles procedentes de otro lugar, estarían allí por su cuenta y como simples ciudadanos.
Claro.
Es decir, que allí no había nada. Algo más complicado es lo de la pareja esta de alemanes, de que se alojan en un hotel y están ahí 15 días. Para eso nos tenemos que remontar a los antecedentes de los testigos. El supuesto hombre que se transforma lo conocía Pedro González de vista, pero no de hacía unos días, sino de mucho tiempo atrás. Era, y lo conocía por frecuentar bares de la costa, que solían, que los clientes solían ser de nacionalidad alemana. Uh-huh. Era una persona que conocía desde hacía muchísimo tiempo de vista. Es algo más añadido a la historia para darle colorido, simple y llanamente.
Una persona que dice que conoce de vista, además, que todo esto es muy curioso porque es de noche. Es difícil distinguir a alguien, ¿no? Y después
efectivamente,
dice...
a 300 metros de distancia no hay luna, la poca luz procedente del pueblo daba por la espalda de los testigos, es decir, que unos prismáticos que solo utiliza Pedro y no deja a los demás.
Sí, sobre este particular sí que tengo aquí una nota, que en el libro, hay que hacer mención al libro de Juan José Benítez, La Quinta Columna, que tú sabes perfectamente que le dedica pues un capítulo, que recordara al caso de Conil. Dice lo siguiente, dice que en esos críticos instantes, que hacía uso de los prismáticos era, como bien dices, Pedro González, súbitamente se deshizo de ellos huyendo del grupo. Y el otro Pedro sale corriendo tras él, alcanzándole a los pocos metros, procuró serenarle, interrogándole sobre la razón de su precipitada carrera. Entonces es cuando Pedro González explica el tercer ser que había visto y lo había aterrado. Era mucho más alto que los que vestían de blanco, los primeros dos seres, alrededor de 3 metros, con esa cabeza monstruosa
en
forma de pera invertida, exactamente. Y bueno, con muy buen criterio, ¿no? Ninguno de ellos comentó el asunto a los tres restantes para evitar el pánico. Se reintegraron al grupo y Pedro, haciéndose al momento con los prismáticos, buscó los alrededores de los que permanecían tumbados. O sea que parece ser que ellos dos deciden no comentar al grupo para evitar el pánico. ¿Tú conocías ese detalle?
En ese momento. Pero sí, cuando se momento. Reúnen, lo cuentan.
Luego lo cuentan a posteriori.
Sí, y estaba todo el grupo aproximadamente a unos 300 metros donde Pedro González tira los prismáticos. Uh-huh. Y en las dos reconstrucciones no queda nada claro qué es lo que tuvo que hacer este hombre para recuperar los prismáticos y seguir observando. De hecho, cuando todo nuestro interés era poder ver y examinar los prismáticos, cosa que desde el primer momento se negó Pedro. Uh-huh. Y fue tanta nuestra insistencia que dijo Pedro en una ocasión que, y perdóname la expresión, uh-huh, que no nos lo enseñaba porque no le salía de los mismísimos y punto.
Así de claro.
Así de claro. Con lo cual da que pensar de que efectivamente lo llevara. Uh-huh. Esa noche.
Claro, es muy probable que mejor no lo llevara encima. Además, esa persona que él dice reconocer por la población no sabe precisar dónde lo ve, ¿no? O dónde lo ha visto, que eso también es inquietante. Es extraño, ¿no?
Que dice... Bueno, lo ve habitualmente...
¿Pero no sabe dónde?
Por el pueblo. Lo conoce de vista. Y de frecuentar esos bares de que suele tener clientes extranjeros de nacionalidad alemana. Pero es que ahí no queda la cosa. Es testigo de esta primera transformación. 15 días después vuelve a ser testigo de otra transformación del mismo ser, pero esta vez de humano a extraterrestre, y no conformándose con eso, esa noche, 3 o 4 horas después, se vuelve a encontrar a este mismo señor por el pueblo, andando callejeando por el pueblo, en un lugar que no sabe precisar. Es decir, que no se conforma con verlo una sola vez, sino 3 veces.
Ángel, vamos a escuchar así brevemente un corte de Manuel Carballal que comenta algo realmente curioso.
Si ves el caso de Conil dentro de un contexto, que es toda una serie de incidentes que se han producido en esa zona. Yo cuando estuve allí recuerdo que entrevisté a varios oficiales de policía que habían realizado informes de, y tanto policía local, la policía local de Conil, como la Guardia Civil, que habían redactado informes, yo tengo alguno de esos informes, contando cómo durante sus patrullas nocturnas se habían encontrado con unas extrañas luces que surgían por la zona de la playa de Conil, ¿no? Esto es especialmente grave teniendo en cuenta, y yo no sé si esto es muy prudente decirlo en antena, pero bueno, teniendo en cuenta que muy cerca del lugar en el que se produjo este incidente hay un chalet, un lugar, una casa de campo, que es un centro de comunicaciones del CESID, un centro de comunicaciones de incógnito, ¿no? Puede inquietar especialmente que aparezcan luces extrañas porque pueden ser helicópteros marroquíes, lo que sea, da igual. Es algo que está vulnerando la seguridad nacional y en un lugar como ese pues especialmente inquietante, ¿no? Yo creo que el caso de Conil quizá no deberíamos verlo como un elemento aislado, sino dentro de una serie de casos que se produjeron por allí. Pero suponiendo que fueran extraterrestres, poniéndonos en ese caso, volvemos a lo mismo. Yo me recorrí la playa de Conil y me tomé la molestia de irme a una de las esquinas, en la izquierda, la playa es inmensa. Hay una vista desde lo alto de un monte general de toda la playa. Si realmente esos personajes, fuesen quienes fuesen, quisiesen pasar desapercibidos, que hubiesen querido desembarcar en la playa sin que nadie los hubiese visto, existen en toda la playa de Conil lugares mucho más discretos que justo delante de una urbanización donde está el hotel, por cierto, Playa de Conil, donde aparentemente se alojaron estos personajes posteriormente, como para hacerlo ahí.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, toma nota. Dirección, Can Ginestà, Carrer Carles Mercader, sin número 08960, Sant Just Desvern. Nuestro teléfono 93-372-3661. Y el correo electrónico misteriosenlasondas@yahoo.es.
El terror. El miedo en toda su esencia. Todos los lunes, a las 10 de la noche, abrimos de par en par las puertas del misterio.
¿Qué te parece lo que comenta Manuel Carballal?
Conozco perfectamente la historia. Se han producido a lo largo de, en la zona Conil, Barbate, que prácticamente están muy próximas una entre otra, muchísimos avistamientos de luces y que han sido protagonistas agentes de la autoridad. De hecho, si no, de la zona de Algeciras hasta Conil, prácticamente en esos 100 kilómetros, tenemos desde un caso desclasificado del año 68, pues hasta casos del año 94-95. Al que se refiere concretamente es al del 29 de diciembre del 89, que nada tiene que ver con el caso Conil. De hecho, en la quinta columna, Benítez perfectamente separa uno de otro. Incluso utiliza una frase peyorativa refiriéndose a Heifo, que dejémoslos tal cual. En Conil hay una estación radio que está más o menos a las afueras del pueblo, que creo recordar que pertenece a la Marina Española, y está la estación de cable submarino. Hay una serie de instalaciones militares y efectivamente existe la casa a que hace referencia, el chalet ese. En la quinta columna hay publicada una fotografía. En un primer momento, en el año 90, yo personalmente no me creí que ese chalet fuera propiedad de los servicios de inteligencia español, y de hecho ahí quedó la cosa. Pero mira por dónde, en el año 2002 Nacho García Mostaza, que se dedica al periodismo de investigación, nada tiene que ver con el fenómeno OVNI. Publica un libro que creo recordar ahora de memoria, precisamente hago referencia, le dedico dos párrafos en Humanoides en Conil, creo recordar que se titulaba Libertad Vigilada.
Sí.
O algo así.
Sí, sí.
Donde vuelve a sacar el tema del chalet ese, que fue construido en el año 75 conjuntamente por los servicios secretos alemanes y españoles. En el año 85 abonan los alemanes al Estado español la parte que les correspondía, y desde esa fecha pasa a ser responsabilidad exclusiva de la Marina Española. Es simplemente una especie de estación de escucha. De hecho, se encuentra en un lugar pues que tiene el nombre más muy apropiado, el Camino de los Militares.
Hay que decir que para los oyentes, las personas pues que no conozcan esa playa, yo pues no la conozco, pero la playa de Dos Bateles no es una playa cualquiera, es una playa que tiene nada menos que 7.000 metros de largo.
Quizás muchísimo más.
Quizás más, ¿no?
Sí. Mira, las playas andaluzas, sobre todo las que dan al Atlántico, se caracterizan por ser playas inmensas. Mira, para que te hagas una idea, con lo que respecta a Cádiz capital, se puede decir que en el interior de la ciudad hay aproximadamente 7.000 metros de playa, en el interior de la ciudad. Y de hecho, tú puedes recorrer, ir de Cádiz a San Fernando, que hay 16.000 kilómetros, 16 kilómetros, con marea vacía, andando por la playa.
¿Vale?
Es decir, se caracterizan por playas inmensas.
Inmensas.
Pero inmensas en su longitud y su anchura. Si tú te quieres perder en una playa de esa, aunque exista un paseo marítimo que las recorra en su totalidad, te puedes perder. Y a ti nadie te encuentra.
Nadie te encuentra.
Sí. Es decir, con marea vacía te puedes encontrar, dependiendo del coeficiente de la marea, te puedes encontrar con una playa entre, dependiendo la marea que haya en cada momento, entre 75 y 100 metros de ancho. Y mira, y de noche vamos a ver quién te va a encontrar allí.
A ver, Ángel, ¿tú qué opinas de todo esto? Todo esto creo recordar que ocurrió un viernes.
Efectivamente, ocurrió un viernes. Los testigos acuerdan guardar silencio y no decir absolutamente nada, y al siguiente día, sábado 30, a primera hora de la mañana, la noticia era de dominio público en el pueblo.
¿Al día siguiente?
Al día siguiente.
Entonces, ellos regresan el lunes. Y a ver, esto es curioso. Dicen que se encuentran en el lugar un buque de la Armada Española y un helicóptero que rastrea la zona. Y no solo eso, sino que viene un grupo de personas que recorre la playa con detectores de metales.
Para algunos con detectores de metales. Para otros son testigos de una especie de persecución entre policías o militares.
Sí.
Pistola en mano. Sí, depende qué versión cojamos. Hay una versión que dice que la playa estaba siendo rastreada por militares o policías con ayuda de detectores de metales. Hay otra versión que habla de que eso, de que fueron testigos de una supuesta persecución de policías o militares que perseguían a alguien pistola en mano. Si el viernes fueron incapaces de distinguir de noche las luces de un buque cablero, ¿cómo? Porque ellos siempre acudían a la playa más o menos sobre la misma hora. siempre a la caída de la tarde, y llevaban prácticamente desde el mes de agosto haciéndolo. ¿Eh? A ver luces que solo ellos decían ver. Y la pregunta que formulo es: si el viernes fueron incapaces de distinguir las luces de un buque cablero, ¿cómo que el lunes pudieron identificar las de un helicóptero y las de un buque de la Armada? Vamos a ver. Un buque de la Armada, da igual que sea de la Armada Española, un buque de guerra, es el único autorizado a no llevar ninguna señal luminosa de noche. Hemos de suponer de que no ocurría nada raro y que el barco pues llevara sus luces. El reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar dispone que lleve una sola luz de tope de color blanco en uno de los mástiles del barco, y una luz roja y otra verde según qué costado, según sea babor y estribor. Es decir, que verían de poderlo distinguir por las luces, verían una luz como una esferita blanca, y debajo de ella, a izquierda, derecha, dependiendo de las características del buque, otra luz de color, o verde o roja, dependiendo del costado por lo que lo estuvieran viendo. El helicóptero, pues el helicóptero, distinguir un helicóptero a lo lejos de luces, pues se le aplica lo mismo que al buque de la Armada. Sí. Solo llevaría, en teoría, si lo ven de frente, dos focos, como los que si tuvieras de noche un coche que se te dirige a ti de frente, uh-huh, tú ves los dos focos, pues debajo de esos dos focos verías una luz roja girando, una especie de girando, como que es lo que se llama luz de policía. Sí. Más o menos lo mismo que puede llevar cualquier coche de emergencia.
Uh-huh. ¿Sí? La verdad que es curioso, porque en el libro publicas un esquema con las luces que vieron los testigos y el esquema de las luces de un buque cablero, y la verdad es que el parecido de la ubicación de las luces es asombroso, ¿eh?
Efectivamente. Uh-huh. Es que coinciden. Incluso, como nos imaginábamos lo que era, en la batería de, en nuestra segunda entrevista con los testigos, llevábamos una batería de preguntas preparadas y un aparato para medir la intensidad de las luces. Entonces, le mostramos un foco con distinta intensidad de luz, hasta que ellos nos dijeron que esa era la luz que vieron, la intensidad, y le efectuamos una serie de preguntas, de cuánto medía, qué arco de horizonte iluminaban las luces, y demás. Pues del estudio de esas preguntas se desprende de que más de un 90% coinciden con lo que dice el reglamento internacional para prevenir los abordajes en la mar. Uh-huh. Es decir, estaban describiendo luces náuticas.
La verdad que los esquemas, como te digo, son muy parecidos. La verdad que da que pensar. Vamos a entrar, Ángel, si te parece, en el tema del cable submarino. La estación de cable submarino de Conil, para mejorar el desarrollo de los sistemas de comunicación, como todos saben, se hace mediante cables submarinos de fibra óptica.
Efectivamente.
Ángel, explícanos cómo es el procedimiento a seguir para la instalación del cable.
Bueno, hay un procedimiento previo, que es los estudios previos que se hacen del fondo marino, el estudio de las corrientes y demás. Una vez que se ha decidido cuál es el trazado del cable, uh-huh, un buque se acerca a la costa, lanza un cabo, una cuerda, que lleva el cable, se conecta al punto de amarre, y una serie de buzos comprueban que la instalación es correcta desde el punto de amarre hasta donde está el buque. Una vez efectuada esa comprobación, el buque comienza su camino, va soltando el cable, y cuando llega más o menos al punto intermedio donde de las dos orillas que va a unir,
sí,
corta el cable, le amarra una boya y lo lanza al mar. Va al punto opuesto, hace exactamente la misma operación y vuelve sobre sus pasos. Cuando se encuentra con la boya que ha dejado a mitad de camino, las recoge, une los dos trozos de cable y se lanza al mar. Ya están las dos orillas comunicadas por un cable de fibra óptica.
Eso es. Y en aquella época, Ángel, habían dos buques de nacionalidad inglesa faenando las costas de Conil.
Bueno, dos no, varios.
Habían varios.
Varios, prácticamente todo el verano. Sobre junio, más o menos, haciendo siempre trabajos previos de estudio del fondo del mar y corrientes marinas. Hubo un barco español, un barco francés, el British Enterprise 2, que dejó instalado una serie de corrientímetros que iban a medir las corrientes, que pasarían a ser responsabilidad del Monash, el buque que confundieron cuando llegara este. Cuando se maseó el Monash, vinieron dos buques gemelos a este, uno el Iris y otro el Discovery. Todos efectuaron labores previas a la instalación del cable, porque de hecho el cable de fibra óptica llegó 9 meses después a la aduana de Cádiz, que fue por donde fue importado, y se comenzó a instalar pues aproximadamente eso, unos 9 meses después.
Toda esta operación del buque cablero, etcétera, nuestro invitado Ángel Carretero la vivió muy de cerca, ya que fuiste, Ángel, directivo precisamente de una empresa muy relacionada con el proyecto. Incluso esa misma tarde viste desde el paseo marítimo al buque. Da la casualidad de que tú estabas allí en Conil junto a tus compañeros del Heifo, que
no,
es el...
No,
no, vamos, no estabas tú con
tus... Estaban trabajando para la empresa. Vamos a ver. Esa tarde. Y de hecho, uno de los causas de que el buque se acercara tanto a la costa esa noche, es porque en una de las hélices se le enredó un cabo, una cuerda, y el capitán solicitó la presencia de un par de buzos para desenredar esa cuerda.
Sí.
De hecho, el buque se solía arrimar bastante a la playa, a la línea de costa, por las características del buque. Estos buques prácticamente se pueden varar en la arena, por sus características. Además, que son buques preparados para eso, para prácticamente llegar hasta la orilla.
Exactamente. El grupo Feijo, Heifo, que es un grupo español de investigación del fenómeno OVNI, localiza a los testigos y se pone en contacto con ellos.
Vamos por partes, si no te importa. El barco está efectuando sus trabajos. Se marcha la noche del 1 al 2 de octubre, y el día 4 de octubre se publica en el diario de Cádiz la noticia. Le dedica la primera página y dos páginas íntegras en su interior. El 4 de octubre sale publicada la noticia, que es cuando el grupo Heifo se entera de que se ha producido un fenómeno en Conil. Se ocurre el 4 de octubre. El día 6 de octubre, 2 días después, se traslada hasta Conil distintos miembros del grupo Heifo, que de hecho en el libro hay publicadas varias fotografías, y intentamos localizar a los testigos, los localizamos y tenemos una primera charla con ellos. Y se efectúa una primera reconstrucción del suceso. Quedamos para un par de días después vernos, y mientras tanto pues nosotros estudiamos todo y nos damos cuenta de que pues lo que dicen de las luces pues prácticamente han debido confundirlas con las de un buque.
Las de un buque.
Ya llevábamos preparada para nuestra segunda entrevista una batería de preguntas muy concretas, el aparato de que te hablaba, y quisimos realizar la reconstrucción del suceso más o menos a la misma hora que se produjo. ¿Qué hicimos? Pues antes, unas horas antes por la tarde, con cinta métrica en la mano y partiendo del supuesto lugar donde se encontraban los testigos, efectuamos una serie de mediciones. A la hora de efectuar la reconstrucción de por segunda vez del suceso, esta vez cronómetro en mano,
sí,
nos encontramos de que ellos hablaban en un principio que el suceso duró aproximadamente una hora. La primera reconstrucción dura 28 minutos. La segunda reconstrucción dura 20 minutos. Y nos encontramos errores de apreciación de distancias y de tamaños entre un 50 y un 75%.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, no había en la playa ningún punto significativo que les pudiera servir como referencia para determinar distancias y tamaños.
Eso es.
Muy bien. ¿Eh?
Efectivamente, aquí con el libro en la mano estoy viendo dos fotografías en las que aparecen algunos miembros del grupo Heifo de la época, año 89.
Sí.
En los que creo reconocer entre ellos, veo a cuatro, que es Ángel Rodríguez y a Moisés Garrido.
Ahí estaría, por un lado, Fernando García, Ángel Rodríguez, Moisés Garrido, el autor de la fotografía soy yo. Lo que yo no recuerdo si fue en el 89 o fue ya 90-91, eso ya no lo recuerdo yo, si se incorporó otro miembro de la zona de Huelva, un tal Sayago Pastor.
Sí.
Perdona, en otra de las fotos se ve, creo recordar que era lo que no recuerdo es el apellido ahora mismo.
Sí.
Antonio de los Dolores.
Uh-huh.
O Antonio Dolores. No recuerdo si el apellido era de los
o sin de los. Uh-huh. Efectivamente, aquí aparecen ellos y bueno, ya, posteriormente creo recordar yo, además la foto sí que parece que indica, por lo menos la que aparece en la playa que están pues como tomando notas en el año 89, y creo que posteriormente, poco después, creo recordar que fue Moisés quien abandonó el grupo año 90, creo recordado por ahí, no lo sé bien.
90-91 aproximadamente. Hubo por aquella fecha una serie de abandonos y de nuevas incorporaciones.
Exactamente.
Y más o menos coincidió final de la década de los 80, principio de los 90, por ahí.
Entonces, en el libro, básicamente, lo que se viene a decir, Ángel, es que los testigos eran, lo que vieron ellos eran realmente luces de un buque que estaba faenando a unos 7.000 metros al oeste, donde se encontraban los muchachos, y los seres que menciona Juan José Benítez en su libro La Quinta Columna, pues como infiltrados extraterrestres, podían ser buzos. Porque a Juan José, Telefónica, ¿verdad que le informa a Juan José que se estaban utilizando buzos?
Efectivamente. De hecho, aparte de que en una conferencia de prensa el secretario general técnico de Telefónica hace referencia a los buzos, existe un informe expedido por el grupo Anjoma de Algeciras donde también se dice.
Uh-huh.
Y aparte, se pueden localizar a los buzos con nombres y apellidos.
O sea que unos buzos que deambulaban por ahí en una zodiac en un principio, ¿no?
Bueno, no, espera, vamos por parte.
Y que quizás
la supuesta pareja que se transforma, yo denomino ese suceso como revolcón en la playa. simplemente una pareja que había en la playa, que estarían haciendo labores propias de los novios o no, en eso no me meto. Bueno, lo lógico, si tú estás con una mujer en la playa, te ampara la oscuridad. Tú no vas a estar boca arriba mirando las estrellas
o jugando con la linterna
si a ti te incordian, la lógica dicta que tú optes por levantarte, vestirte y buscar otro sitio mejor. Sé el primer suceso. Primer suceso, las luces. Segundo suceso, sabemos que los buzos, una vez terminado su trabajo y sin ir vestido de buzos, uh-huh, en una lancha llegan a la playa, desembarcan todo el material y lo trasladan a una especie de caseta metálica o almacén provisional que ellos tenían allí, uh-huh, que es el tercer suceso.
Eso es.
Sí, pero los buzos nunca llegan a la playa vestidos de buzo.
Exactamente, eso es lo que yo quería
decir. Nunca llegan.
Uh-huh. También hay que decir que nos encontramos en una zona que es paso obligado para entrar y salir del estrecho, ¿verdad? Hay un tráfico importante.
Sí, efectivamente.
Exactamente.
Es una zona muy, muy, muy transitada. Muy transitada para el estrecho, muy transitada por buques de la Armada. Para ir a una zona de maniobras que hay, pues en una playa que puede estar a unos 10, 12 kilómetros de la de Conil, que es la de la zona del Retín, uh-huh, es lugar de paso de muchísimas aeronaves que suelen salir de la base de Rota, que su misión es precisamente la vigilancia del estrecho. Es decir, que es un punto clave, un nudo de comunicaciones.
Exacto.
Como los que podéis tener en las carreteras estas de circunvalación de las grandes ciudades, como podéis tener ahí en Barcelona o en Madrid. Uh-huh,
claro. Ángel, en cuanto a... Tú sabes que se tomaron huellas, las huellas que aparecen en la arena. Creo que recordar que eran unas huellas las que aparecían...
Bueno, vamos
cuatro dedos o...
Las huellas que aparecen en la arena y las fotografías que hay y los dibujos que hay son reconstrucciones, porque las huellas originales, por efecto del mar, desaparecen.
Uh-huh.
Entonces, a posteriori, los testigos reconstruyen la huella tal cual dice ellos que la vieron.
Claro.
La foto que se publica sobre el supuesto montículo donde se transforma la pareja es hecho por los testigos a posteriori, como según ellos dicen que lo vieron. Si nos remontamos al informe psicológico, se dice,
sí,
que lo que cuentan los testigos es fruto del consenso. Finaliza el fenómeno, deciden quedarse en la playa a la espera de la llegada de un amigo, un tal Juan Bermúdez.
Uh-huh.
Cuando llega este hombre, le cuentan la historia y este hombre se convierte en el líder del grupo y ayuda a que se produzca un consenso. Cada uno cuenta una cosa distinta y él es el artífice, el que une todo para contar una historia. Espero que los oyentes entiendan lo que quiero decir.
Sí, pues yo creo que sí, perfectamente. Tenemos un poco de tiempo, Ángel, y hay muchas preguntas han quedado en el aire porque hemos recibido varios correos y no nos va a dar tiempo de más. Pero sí que me gustaría que me explicaras así brevemente, es muy breve, tan fácil como decir sí o no. Juan José Benítez comenta que hay una pareja de guardias civiles que fue testigo del avistamiento, y eso no es así.
Es falso.
Uh-huh.
Y además creo que he efectuado antes algún comentario a cuenta de esa pareja de la Guardia Civil.
Sí, exactamente. Pues amigos, si quieren más, mucho más sobre el tema de los humanoides en Conil, pues tienen ahí el libro que nos ha presentado hoy Ángel Carretero, un libro que no se puede comprar. Denos la forma para adquirirlo, Ángel, a través de una web de la Fundación.
Efectivamente, a través de la web oficial de la Fundación Anomalía, www.anomalia.org.
Solo se puede comprar a través de la web de la Fundación y, bueno, que sepan que a través de venta directa pues no se encuentran libros ni librerías, pero pueden acceder ahí, www.anomalia.org. Ángel, el tiempo nos ha pasado volando, ¿eh?
Efectivamente, el tiempo manda.
el tiempo manda.
En la radio y en la televisión.
Es tremendo. Yo creo que habría que hacer otro programa. Hablar un poquito más, porque nos han quedado en el tintero muchas cosas y muchos mensajes de oyentes que se han quedado en el aire, ¿eh?
Pues yo estoy a tu disposición y a la de los oyentes para cuando queráis. Yo estoy dispuesto, si a ti te parece bien, cualquier otro día, pues a continuar charlando sobre... el caso Conil.
Pues yo te agradezco, Ángel. Estén atentos, amigos. www.anomalia.org pueden localizar este libro, que os aseguro que es una auténtica maravilla. Es una obra de investigación realmente rigurosa. Humanoides en Conil. Esta noche hemos tenido a su autor, Ángel Carretero. Desde aquí, desde Barcelona, le mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias, Ángel, y hasta pronto.
Igualmente. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, amigos, lo tenemos que dejar aquí. Nos veremos el próximo lunes. Recuerden que el libro del que acabamos de comentar, pues lo pueden encontrar, vuelvo a repetir, en la página web de la Fundación Anomalía. Humanoides en Conil, un estudio polémico. Y lo ha escrito nuestro buen amigo Ángel Carretero Olmedo. El próximo lunes estamos aquí. Nos vemos, nos escuchamos entonces. Hasta ese día, reciban un fuerte abrazo. Y estén atentos a Misterios en las Ondas.